check-in, estoy en el mejor lugar. Y mientras tanto, vaya conmigo a Levíticos capítulo 6, versículo 13. Levíticos capítulo 6, versículo 13. Y hoy quiero hablar bajo el título: que no se apague el fuego. Toca al que está a tu lado y dile: que no se apague el fuego. Bueno, si de esa manera vamos a tener que primero encenderlo. Dile al que está a tu lado: que no se apague el fuego. Y Levíticos capítulo 6, versículo 13 es el versículo que voy a usar de base. Y en esta hora, dice la palabra Levíticos 6, 13: el fuego arderá continuamente en el altar. Y termina diciendo: no se apagará. Vamos a ir a Hechos capítulo 28 del 1 al 6. Y en Hechos capítulo 28 del 1 al 6 leemos: estando yo ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la rama. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mal, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o callase, muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de padecer y dijeron que era un Dios. El primer punto que quiero hablar en esta hora es: enciende el fuego. Toca el que está a tu lado y le enciende el fuego. Cuando vemos la historia en el versículo 1 y 2 de Hechos capítulo 28 que acabamos de leer, vemos que Pablo acaba de llegar de un naufragio donde un grupo de personas juntamente con él, a causa de un viento contrario que llegó, destruyó la barca con una tempestad, y ellos quedaron sin la barca, perdieron todo lo que había en la barca, pero Dios preservó sus vidas y llegaron hasta suelo firme, llegaron hasta una isla que cuando llegaron descubrieron que era la isla de Malta. Entonces, al llegar ahí, dice la palabra que llegaron unas personas en el 1 y el 2, y dice que los naturales no los trataron con no poca humanidad, sino que encendieron un fuego en el versículo 1 y 2 y los recibieron a todos a causa de la lluvia y del frío. Entonces, ¿por qué es necesario que encendamos un fuego? Cuando vemos la historia, dice la palabra que había frío y estaban mojados, acababan de llegar de un naufragio. Y cuando estamos en estas condiciones, se puede experimentar hipotermia. Y la hipotermia causa varias cosas donde una persona puede morir. Entonces, para contestar el por qué debemos de encender un fuego, hablando espiritualmente, ¿sabes por qué? Porque el mundo, la sociedad, la comunidad y aún iglesias y lugares, personas están experimentando hipotermia espiritual. Déjame explicarte un poquito acerca de lo que es la hipotermia y lo que causa la hipotermia en un ser humano, hablando desde la perspectiva espiritual. Lo vamos a ver desde la perspectiva carnal, pero lo vamos a comparar y vamos a hacer esto. Y vemos que en una hipotermia, una de las cosas que sucede es que las personas comienzan a tener escalofríos. Y los escalofríos te hacen sentir en un ambiente quizás que no está propicio para tener cierta temperatura, te hace sentir esa temperatura contraria. Un ejemplo: usted comienza a sentir frío, pero en el ambiente quizás está en una temperatura que no está propicia para que usted tenga frío. No sé si me está entendiendo. Entonces, contrario a lo que está en tu ambiente. Hay gente que está experimentando una hipotermia espiritual y el ambiente, Dios quiere hacer una cosa en sus vidas, pero ellos están haciendo otras. Esto habla de ceguera espiritual. Y hay gente que está ceguera, está ciega espiritualmente, y a causa de esta ceguera, Dios quiere acercarlos a algo, Dios quiere hacer algo en sus vidas, pero ellos están experimentando otras cosas. ¿Alguien dice amén? Otra de las cosas es que cuando alguien tiene hipotermia, comienza a hablar arrastrando las palabras o balbuceando. Y cuando vemos esto desde el ámbito espiritual, esto habla de la comunicación. No hay una comunicación efectiva. Y hay una comunicación que lo que trae es discordia y división. Si vemos nuestra sociedad y vemos nuestro medio ambiente, lo que estamos viendo es una comunicación donde lo que hay es discordia, lo que hay es comunicación, y no entendemos claramente lo que va a suceder o los asuntos que nos rodean. Unas personas dicen una cosa y otras personas dicen otra cosa, y esto es a causa de la hipotermia espiritual que está viviendo nuestra sociedad. Otra de las cosas que sucede es que cuando alguien tiene hipotermia, tiene respiración lenta o necesita respiración superficial. Esto habla de decadencia espiritual. Hay gente que espiritualmente está en oxigenación, que está con la ayuda de otros, porque si no, por sí mismo no pueden. Esto habla de que cada vez más la gente está decayendo espiritualmente porque no están siendo llenos, no se están llenando de la presencia de Dios, no están buscando lo que Dios quiere para sus vidas. ¿Sabes algo? Las estadísticas dicen que en los próximos años, cada año, 1 millón de jóvenes se apartará de los caminos del Señor. 1 millón de jóvenes. ¿Y sabes por qué? Por la hipotermia espiritual que está allá afuera. Otra de las cosas es el pulso débil. La gente comienza a tener pulso débil. Si vemos la iglesia en general, o hay muchas personas en la iglesia, porque la iglesia de Jesucristo, Dios siempre la levantará con victoria. Hay gente que el pulso está débil. El pulso de nuestra nación espiritualmente está débil. Está débil. Y otra de las cosas es que comienza a tropezar o pierde la coordinación. Como nunca antes, nuestra sociedad está tropezando porque anda en tinieblas. Está tropezando porque llaman lo malo bueno y lo bueno lo llaman malo. Yo quiero que tú estés aquí, no sé si estás entendiendo lo que te estoy hablando. Otra de las cosas es que somnolencia o muy poca energía. Y hay gente aún en la iglesia, y hay iglesias que a causa de todo lo que hemos estado viviendo en esta última temporada está débil espiritualmente. Muchas iglesias han cerrado, mucha gente ha renunciado al evangelio. Hay gente que no quiere ni salir de las casas a esta hora. Y yo entiendo que tomemos medidas, pero ¿sabes algo? Dios no nos llamó a nosotros para estar en una cueva. Dios nos llamó a nosotros para ser la luz y la sal de esta tierra. Yo no sé si me estás entendiendo. Dale el aplauso al Señor. Hay gente que está débil espiritualmente y ya no quieren ir a la iglesia, ya no quieren buscar de Dios, se quieren quedar en su esquina y en su trinchera cuando Dios nos está llamando a cosas mayores. Otra de las cosas que sucede es desorientación o pérdida de la memoria o pérdida del conocimiento. ¿Sabes algo? Mucha gente en este tiempo y aún nuestra nación se ha olvidado de lo que Dios ha hecho en su vida. Se han olvidado, ya no quieren reconocer la obra de Dios, ya no quieren reconocer que la bonanza, que la provisión, que la prosperidad, que nuestras vidas y que esta nación ha experimentado es por la bendición de Dios. El jueves pasado fue el Día Nacional de la Oración y este día fue proclamado desde el 1952, y todos los años en este día el gobierno y la comunidad en la nación se reúne a orar en el nombre del Dios que es el Dios de esta nación. Y sabes algo, por primera vez en la historia desde el 1952, el mandatario de esta nación oró y omitió el nombre de Dios en la oración. Yo no sé si usted está entendiendo y está viendo. ¿Por qué Dios habrán orado entonces si no oraron por el único Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios verdadero, el que es el Rey del cielo y de la tierra y creó los universos? Omitió y sacó a Dios. Ya no quieren simplemente sacar a Dios del gobierno, ya no quieren sacar simplemente a Dios de las escuelas, ahora lo quieren sacar de tus casas. Ahora si tú caminas y dices algo que es a favor de lo que está aquí, te hablan y te dicen que eso es hate speech. Es diálogo de odio. Y ahora quieren adoctrinar y quieren cambiar lo que la palabra dice para hacernos creer y poder caminar si no en lo que ellos creen, y si no te cancelan. Quiero decirte, iglesia, viene persecución para la iglesia, para la verdadera iglesia de Jesucristo, porque hay una hipotermia allá afuera que el fin es detener la obra de Jesucristo a través de la iglesia y la verdadera iglesia del Señor. Por tal razón necesitamos un fuego. Por tal razón necesitamos comenzar un fuego en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y si no te has dado cuenta, entonces tienes que abrir los ojos. Tienes que abrir los ojos de lo que está pasando en la sociedad. Tienes que abrir los ojos de lo que está pasando allá afuera. Pastor, ¿y de qué fuego usted está hablando? Del fuego del Espíritu Santo. No, me entendieron tres nada más, le voy a hablar de este lado. ¿Sabes cuál es el fuego que tenemos que comenzar a encender en nuestras vidas? Es el fuego del Espíritu Santo, iglesia. Dios nos está llamando a encender una llama para poder allá afuera apagar la hipotermia espiritual que está arropando a esta generación. Juan el Bautista vino abriendo camino y hablando acerca de lo que era el bautismo en Mateo capítulo 3:11. Él dijo: yo a la verdad los bautizo a ustedes en agua para arrepentimiento. Y se acuerdan el domingo pasado que hablamos de las tinajas de agua. Las tinajas, cuando son llenas de agua, representa el bautismo de las aguas, pero luego Dios las tornó que en vino. Esto representa llenura del Espíritu Santo. Y de hecho, quiero dejarte saber que en los próximos domingos, en las próximas semanas, vamos a tener un bautismo aquí. Si no te has bautizado, es necesario, porque una vez nos bautizamos, eso representa purificación, eso representa morir al yo, para que luego Dios te llene de su Espíritu Santo. Alguien dice amén en este lugar. Pero no solamente Dios quiere llenarte del Espíritu Santo. Juan, hablando acerca del bautismo, continuó diciendo: pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Yo tengo noticias para ti, iglesia. No simplemente Dios quiere que vayas a las aguas, mueras al yo y nazcas de nuevo. Dios quiere que seas bautizado con Espíritu Santo y con fuego. Ah, Dios dijo: yo como hombre te puedo bautizar en las aguas, pero viene uno que murió y resucitó al tercer día, que te va a dar un bautismo que es sobrenatural. Natural. Y lamentablemente, como nunca antes, la gente no está buscando ya el bautismo del Espíritu Santo y fuego. En los tiempos de antes, yo me acuerdo, la gente pedía la llave al pastor para ir a la iglesia y retirarse tres días, o se encerraban en su cuarto y decían: hasta que el Espíritu Santo no me bautice, no salgo de este lugar. Y hemos perdido eso. La gente ya no le interesa en ser bautizada en el Espíritu Santo. Simplemente se conforman con venir a la iglesia los domingos, leer la Biblia, cantar tres cánticos, recibir un mensaje, irse a la casa, y eso es suficiente. Tengo noticias para ti. Dios quiere que seamos bautizados en Espíritu Santo y fuego. Gracias por su entusiasmo. Dile: el pastor nos ama, yo lo amo. Yo veo esto un poquito fuerte hoy, yo los amo y los quiero, pero tenemos que nosotros buscar esto, porque hay una hipotermia espiritual allá afuera, y la próxima generación que se levanta se está perdiendo, y es el fuego el que les va a dar ese calor y va a echar que esa hipotermia se vaya afuera. No sé si es que las bocinas están altas o yo estoy levantando mi voz. La gente ya no vive con esa pasión. La gente se conforma simplemente con un toque y que Dios obre en sus vidas y todo está bien, pero no buscan la demanda de Dios para sus vidas. Ponemos demandas en Dios para que nos bendiga, y Dios está poniendo demandas en nosotros para que busquemos el fuego para ser de bendición. Es necesario Por eso él le dijo a los discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el fuego del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versículo 8, les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. De la única forma que la gente va a experimentar el testimonio de Dios a través de nuestras vidas es cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros y opera a través de nosotros. No vas a poder ser efectivo si no tienes el bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo es para que podamos caminar en victoria y podamos resistir y no doblar nuestras rodillas ante los baales que quieren levantarse, para que nosotros nos debilitemos y caigamos delante de ellos. El enemigo quiere que adoremos otras cosas, pero cuando andas en el fuego vas a mantener tu adoración recta delante de Dios. Toca al que está a tu lado y dile: despierta el fuego. Pastor, ¿y cómo despertamos el fuego? Tienes que tener una causa en tu corazón. Y cuando tú tienes un encuentro con Dios, Dios te va a dar una causa. Y la causa primordial, ¿sabes cuál es? Las almas que están allá afuera perdiéndose. Mire, nosotros tenemos dos llamados. Uno es el llamado de vida que todos los seres humanos tienen. Y es un don que Dios pone en ti, donde quizás tú vas a ser un gran mecánico, tú vas a ser un gran escritor, tú vas a ser un gran policía, una gran doctora, algo. Eso es un don de vida, y con eso Dios te va a ayudar para poder sostenerte y todas las demás cosas. Pero hay un don como discípulo de Jesús. Y es el don donde Dios nos dijo como discípulos, es un llamado que Dios nos dio para ir y predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos a las naciones. Yo no sé si alguien me está entendiendo en esta hora. ¿Sabes algo? El primer llamado hasta los impíos lo hacen. Pero el segundo llamado, solamente los hijos de Dios son los que están llamados para ejercer, valga la redundancia, esto que Dios quiere con nuestras vidas. Y Dios nos está llamando, iglesia, como nunca antes, porque hay una hipotermia espiritual allá afuera. Y fuimos tú y yo los que fuimos llamados para ser la sal y para ser la luz. Dice la palabra que si la sal pierde su sazón, ¿de qué vale que estemos aquí? No tiene efecto. La cuestión es que cuando los nativos vieron a Pablo y vieron la necesidad que había, ¿sabes qué? Ellos encendieron un fuego. Tan pronto vieron a Pablo que acababa de llegar de un naufragio. Yo no sé tú, pero hay mucha gente que está náufraga allá afuera y está esperando llegar a un lugar donde pueda estar en tierra firme y pueda tener un fuego donde pueda su temperatura ser cambiada, donde puedan sentirse bien, donde puedan ser restaurados y sanos. Hay una generación, los nativos vieron esta necesidad. Yo no sé si tú estás viendo las necesidades que están allá afuera o solamente te estás enfocando en las tuyas. Los nativos vieron esto, corrieron y encendieron un fuego. Toca al que está a tu lado y dile: enciende el fuego. Alguien tiene que estar cansado de estar cansado. Vuelvo y te lo digo, alguien tiene que estar cansado de ver cómo una comunidad, de ver cómo una generación que se levanta no está experimentando lo que tú y yo estamos experimentando. Alguien tiene que estar cansado y decir: Señor, este aceite, este fuego, yo quiero compartirlo a alguien. Alguien tiene que estar cansado. No es posible que haya gente que esté más apasionada por las ballenas que se mueren que los hijos de Dios por las almas que se pierden. No es posible que haya gente que quiera cuidar cosas allá afuera que no son tan significantes como lo que está en el corazón de Dios, que son las armas. Que constantemente gente se muere sin Cristo y van a experimentar no el fuego del Espíritu Santo, es un fuego eterno donde hay lloro y crujir de dientes, y tú y yo somos los llamados para eso. Alguien tiene que responder. Pues dice la palabra que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. La creación gime para que tú y yo nos manifestemos. toca al que está, tú le enciende el fuego. Luego, en Hechos 28, versículo 3, dice la palabra que Pablo, recogiendo algunas ramas secas, las echó al fuego. El punto número 2 que quiero hablarte ahora es: mantén el fuego avivado. Una cosa es encenderlo. Una cosa es una causa que viene a ti, algo que hace que tú comiences a buscar a Dios, a gemir, a buscar, a clamarlo, a buscarlo con todo tu corazón, a orarlo. Hay algo, es más, a veces son problemas los que Dios te va a causar para que tú lo busques, pero es para encender algo en ti. Ahora que Dios encendió ese fuego, dice la palabra, mantén, tienes que mantener el fuego avivado, pues dice la palabra que entonces Pablo buscó ramas secas y las echó. Entonces, en el fuego, ¿cómo se mantiene un fuego avivado? ¿Usted sabe cómo? Echándole leña al fuego. Echándole leña al fuego. Hubo una causa que mantuvo, que hizo que ese fuego se avivara. Y esa causa hace que nosotros vayamos y busquemos en oración, y busquemos en ayuno, y busquemos en adoración y en santidad a Dios. Pero ¿sabes algo? Ahora con eso mismo es que lo mantenemos como avivado. Tienes que mantener el fuego avivado. Mira lo que dice Levítico capítulo 6, versículo 12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Déjame explicarte esto un poco. En el tabernáculo de Dios, nosotros representamos el tabernáculo de Dios. En el tabernáculo estaban los atrios, que era el patio. Estaba el lugar santo, que era la tienda o el templo. Y adentro de ese templo había un cuarto, una recámara, que era el lugar santísimo. En los atrios había el altar, y del altar estaba el lavacro. Y en ese altar tenía que haber un fuego para un sacrificio. Y dice la palabra en Levítico que ese fuego, cada mañana tenían que echarle ¿qué? Leña al fuego. ¿Usted sabe cuál es la leña? Es la oración, la leña es el ayuno, la leña es la adoración, es una vida separada para Dios. ¿Sabes algo? No podemos nosotros un día echarle leña y entonces luego apartarnos porque ya encontramos o conseguimos lo que nosotros tenemos de Dios. Y el problema es que mucha gente viene y experimenta y le echa leña al fuego, y a causa de esa leña llega hasta el lugar de gloria, hasta el lugar santísimo. Pero ahora, como están cómodos aquí en el lugar santísimo, se olvidaron de lo que los llevó aquí. Un día necesitaban a Dios, un día buscaron en oración, un día buscaron en ruego, un día buscaron a Dios con todo su corazón para que restaurara, para que sanase su matrimonio, para que sanase su vida, para que le diera una casa, para que abriera la puerta, para que le diera un trabajo, para que Dios hiciera un milagro. Y Dios hizo el milagro y ahora estamos experimentando gloria, pero se nos olvida lo que produjo y lo que provocó que ahora nosotros pudiéramos estar experimentando gloria. Y Dios dice, tienes que echarle leña al fuego cada día. Yo no sé, dale un aplauso al Señor. No te puedes acomodar. Y hay veces que llegan desánimos también, y estos desánimos provocan que nosotros dejemos de echarle leña y avivar el espíritu que está en nosotros. La cuestión es que aunque el fuego no fue provocado por Pablo le tuvo que echar leña. Te lo voy a decir otra vez. Aunque el fuego no fue provocado por Pablo le tuvo que echar leña. Te lo voy a explicar. Hay veces que llegamos a un lugar como este, y en este lugar ya llevamos años de mucha oración, o hay gente que ya está adorando por ti, y cuando tú llegas alguien te pone las manos, cuando tú llegas te metes a un río, cuando tú llegas hay un fuego que entra en tu vida, y a causa de ese fuego hay libertad, a causa de ese fuego hay renovación, a causa de ese fuego te sientes bien. Pero ahora mañana te toca a ti mantener el fuego avivado. Ahora el lunes te toca a ti mantener el fuego avivado. Ahora el miércoles te toca a ti mantener el fuego avivado. Ahora te toca a ti. Por eso Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. En otra, ¿usted sabe cuál es el don de Dios? El don del Espíritu Santo es el regalo del Espíritu. Y alguien quizás puede ponerte las manos y tú sientes un fuego. Y alguien quizás puede ponerte las manos y algo cambia en tu vida. Pero te toca a ti ahora, cada día, buscar que ese fuego se mantenga avivado en ti. No se puede quedar aquí en un encuentro que tuviste con Dios. Ahora tienes que tú cada día mantener el fuego del altar avivado. Dios dijo, cada día le echarás leña. Te toca a ti cada día orar, te toca a ti cada día buscar a Dios para mantener ese fuego, porque tú y yo tenemos que mantener las lámparas llenas. Este fuego no se enciende comprando varias baterías triple A allí en Dollar Tree, ni poniéndole un tanque de gas. Yo me acuerdo, yo no sé ustedes, pero en el campo cuando cocinábamos con leña, ahora es fácil, ahora usted pone un grill, le pone un tanque de gas, lo enciende y ya, y el gas lo mantiene. Pero ¿sabes algo? Cuando usted cocina con leña, no es tampoco, con el grill usted le echa los carbones y el calor del carbón puede cocinar, pero con leña es diferente. Con leña, especialmente si estás haciendo un fricasé, tienes que mantener el fuego avivado, porque la leña no se hace simplemente con carbones, la leña se hace con el fuego que el fricasé no se hace simplemente con la leña, con los carbones de la leña, sino con el fuego que emana. ¿Cuántos están conmigo en esta? Para que eso siga ahí ardiendo y se cocine y quede como uno espera. Hay veces que hay cosas que quedan a mitad porque dejaste de echarle leña y no pueden prepararse por completo. Y Dios te está diciendo, esto ya casi está listo, una oración más, un ayuno más, una adoración más, levanta tus manos, métete un día más de búsqueda con Dios, porque lo que estoy haciendo en ti está casi listo, y entonces tú dejas que el fuego se apague. Mantén el fuego avivado. Y te toca a ti hacerlo. Aquí avivamos el fuego para cuando tú llegues, pero en tu casa, en tu vida, te toca a ti constantemente mantener el fuego del Espíritu Santo que recibiste por la imposición de manos, que recibiste por un encuentro sobrenatural, que recibiste un día que tuviste un encuentro con la zarza ardiente. Te toca a ti, nadie lo puede hacer por ti. Y termino con el último punto. Toca al que está a tu lado y dile que no se apague el fuego. Este es un mensaje sencillo, pero es necesario, iglesia, porque hay una hipotermia espiritual allá afuera. Y no podemos andar vacilando en este tiempo y un día querer estar animados con Dios y luego pasar 3 meses fuera de la presencia de Dios. En Hechos capítulo 28, 3 al 4 dice: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. ¿Sabes algo? Una vez el fuego fue avivado, ahora dice la palabra que salió una víbora. Si los músicos ya me pueden. Salió una víbora. ¿Y usted sabe lo que representa la víbora? 2 cosas. La víbora representa que cuando tú estás buscando a Dios y tú estás buscando el fuego y comienzas a avivar el fuego, ese fuego te va a purificar e impurezas van a comenzar a salir de tu vida. Yo no sé si me estás entendiendo. Es por eso, más que buscar ser santo, busca meterte más en el fuego, y ese fuego te va a santificar y te va a purificar. No lo puedes hacer en tu fuerza, necesitas el fuego del Espíritu Santo. No lo puedes hacer en tus fuerzas. Tienes que buscar mantener el fuego avivado en tu vida. Es por eso que cuando el fuego cae en el lugar, los demonios tienen que salir huyendo. Oh, yo no sé si me entendiste. Las víboras tienen que salir huyendo. Pero representa otra cosa. es que cuando comienzas a buscar avivar el fuego, oposición se va a levantar. Tú comienzas a buscar de Dios, tú comienzas a orar, tú comienzas a querer hacer la voluntad de Dios, y entonces el enemigo va a mandar una víbora para que te muerda. Y fíjate que la víbora mordió a Pablo. Eso no quiere decir que porque nosotros seamos hijos de Dios no nos van a pasar cosas negativas. La cuestión es que tenemos que mantenernos humildes y rendidos delante de Dios. Porque tú ves Pedro, como tenía orgullo, y Dios le había dicho, necesitamos orar. Jesús le dijo, tienes que orar para que no caigas en tentación, tienes que mantener el fuego avivado, porque viene una hora donde vienen cosas difíciles y viene una persecución en mi contra y me van a buscar para crucificarme, y a ustedes los van a buscar también. Pero ¿sabes qué? Ellos se quedaron durmiendo. Estaban fríos espiritualmente. Se quedaron durmiendo y Dios le dijo, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Al principio es duro, claro que es duro avivar el fuego. Al principio es duro meternos con Dios, pero ¿sabes algo? Cuando tú quebrantas la carne y quebrantas el corazón, luego lo que antes era duro y era dificultoso se convierte en algo deleitoso. Yo no sé si me estás entendiendo. Al principio hay una oración, tú como que, oh my God, que caiga. Pero cuando tú comienzas a morir y la carne comienza, el fuego comienza a consumir la carne, tú no vas a doblar tus rodillas a ningún Baal y tú vas a decir, en la casa de Jehová yo he de estar. Aleluya. Tú vas a hacer como los amigos de Daniel y vas a decir, este fuego lo que va a hacer en mí es libertarme. Y quizás aquellos que traten de levantarse, ellos quizás van a morir porque no entienden el fuego que hay en nosotros. Se convierte en un deleite la presencia. Para mí no es un día más venir un sábado a orar, un día más en la iglesia, no, para mí es un deleite, porque yo sé con quién me voy a encontrar. Para mí no es una carne encerrarme en mi closet y orar y estar con Dios una o dos horas o el tiempo que sea. No, porque estoy con el Maestro, estoy con el Amado. Dos o tres me están entendiendo nada más. ¿Usted sabe por qué Dios te despierta a las 3 de la mañana? Porque durante el día tú tienes tu agenda muy llena. Entonces Dios te despierta o trata de despertarte cuando tú estás tranquilo y no estás haciendo nada. Porque dice, ya que tu agenda está muy llena, pues yo voy a buscarlo entonces cuando está desocupado. Yo oro para que Dios te despierte a las 3 de la mañana todos los días en el nombre de Jesús. Que no te deje dormir para que el fuego sea avivado. Entonces no nos puede pasar como Pedro, se quedaron débiles ahí y no respondieron al llamado de Dios para mantener el fuego. ¿Y qué pasó? Cuando capturaron a Jesús, dice la palabra que Pedro se acercó a un fuego y alguien comenzó a decirle, tú eres uno de esos. Y él comenzó a tener miedo, la víbora lo mordió y lo que hizo fue negar a Jesucristo. A todos nos va a morder en algún día, en algún momento. Mordió a Pablo y la gente estaba ahí esperando con el reloj a ver cuándo se moría. Noticias negativas van a llegar en algún momento. En algún momento la víbora va a llegar y va a venir escasez. Y va a venir enfermedad. Y va a venir traición. Y va a venir cansancio. Y va a venir desánimo para tratar de detener tu adoración y tu búsqueda intensa con Dios. Van a venir cosas que van a querer llenar tu agenda. Se va a vestir de cosas bonitas para tratar de detener y buscar. Gente va a tratar de meterse en el medio. Él va a tratar de cargarse. Algo se va a dañar para que te desconectes de la presencia y te involucres y te preocupes por lo que está pasando en vez de simplemente reposar en la presencia de Dios y seguir avivando el fuego. La víbora va a buscar picarte. Pero ¿sabes algo? Una vez la víbora picó a Pablo, la gente se quedó esperando, este ya mismo va a morir. Porque la cuestión es que los que son hijos de Dios, cuando la víbora los pica, en vez de simplemente quedarse ahí inertes y sin moverte, ellos entienden quién está con ellos. Yo no sé si me están entendiendo. Aleluya, aleluya. Y en vez de reaccionar como Pedro, que negó a Jesús, lo que hizo Pablo fue que se sacudió la víbora. Yo no sé si me estás entendiendo. Cuando la víbora picó a Pablo, la gente dijo, este ya mismo se cae muerto aquí. Hay gente que está esperando que tú te caigas. Hay gente que está esperando que tú retrocedas. Hay gente que está diciendo, este ya mismo vuelve y mete la pata. Hay gente, esto es un movercito de que está yendo a la iglesia, ya mismo él retrocede. Yo lo he visto, tres meses le doy. Ah, yo no, le estaré hablando a alguien aquí. Aleluya, 3 meses, esto es palabra nada más, esto es simplemente algo que está diciendo, ah, pero no saben que tú estás como Pablo, tú tienes la actitud correcta, tú no estás como Pedro, que quizás huyó, no, tú estás que manteniendo el fuego avivado, y Pablo se sacudió, aleluya, Pablo se sacudió la serpiente, Pablo se sacudió la víbora. Yo vengo a decirle a alguien en esta hora que es tiempo de que te sacudas de la víbora, que es tiempo que te sacudas de las malas noticias, que es tiempo que te sacudas de la enfermedad, que es tiempo que te sacudas del desánimo, que es tiempo que te sacudas de algo que te dijeron que quiso detener tu adoración. Te estaré hablando a alguien aquí en esta hora. La víbora picó a Pedro, te dijeron que estabas enfermo, te dijeron que tenías la enfermedad, te dijeron que había malas noticias, que te quedaste sin trabajo. Ah, yo le estoy hablando a alguien que las malas noticias, que el problema, que la situación no los va a detener. Simplemente sacúdete de la víbora. Toca al que está a tu lado y dile, sacúdete. Ah, yo no sé. Alguien tiene que avivarse aquí conmigo en esta hora. Porque la víbora va a revelar lo que hay en tu corazón. Cuando viene el problema lo único que va a hacer es que va a revelar si hay adoración y alabanza. Aleluya. O vas a retroceder. No, la víbora lo que va a revelar es de qué estás hecho. Por eso la palabra dice, que a los que creen, aleluya, en su nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, hollarán serpientes, escorpiones y cosas mortíferas. No les va a hacer daño. La víbora lo que va a revelar es el fuego que hay en ti. La víbora lo que va a revelar es de quién estás hecho. La víbora lo que va a revelar es tu adoración y tu alabanza. Alguien puede decir amén a esa palabra. Aleluya. Aleluya. Esto lo que va a revelar es el Espíritu Santo que está en ti. Quédate ahí. Ponte de pie porque ya termino. Lo que va a revelar es si hay fuego del Espíritu Santo. Aleluya, o hay un fuego extraño. Si es un fuego de emoción o es un fuego de verdad. Cuando viene el problema, lo que va a revelar es si realmente el fuego está ahí ardiendo o estás en el fuego extraño que Pedro se metió. Necesitamos el fuego, iglesia. Levítico 6:13, con el versículo que terminé. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Es por eso que Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el Espíritu Santo. No apaguéis el Espíritu. No podemos desatender el altar que nos llevó a la gloria. No podemos, la gloria es tremenda, yo la quiero, oh my God, la dimensión de gloria, reposo, descanso, la dimensión de gloria, Dios hace y obra y hace por mí, pero no puedo desatender el fuego que hace que de ahí haya una chequina gloria, la nube me visite. No podemos desatender el fuego, iglesia. Es por eso que tenemos que estar de rodillas, clamando en humildad, humillado delante de Dios en el fuego, y decirle, Señor, la gloria es buena, la casa es buena, el trabajo es bueno, restauraste mi matrimonio, Señor, mis hijos están buscándote, Señor, me has bendecido y estás abriendo puertas, Señor, me has edificado, Dios, pero ahora yo quiero que me use, ahora yo quiero más de ti, Señor, ahora yo quiero, Señor, mantener el fuego, yo quiero la pasión, no quiero, Señor, conformarme con aquello y simplemente echarme hacia atrás. No, yo quiero, Señor, lo que produjo que llegara hasta allá. Yo quiero, Señor, Dios, que el fuego siga avivado. Yo quiero, Señor, que el fuego esté sobre mí, Señor. Yo quiero, Señor, que tu gloria, Señor, sea el producto de un fuego constante que está, Señor, ardiendo en mi corazón. Alguien dice amén. se apague el fuego. Que no se apague el fuego. Jesús dijo. El Señor dijo. Y este fuego no se apagará. Alguien hoy tiene que sacudirse de la víbora. Alguien hoy tiene que sacudirse del cansancio, del desánimo. Alguien hoy tiene que sacudirse de lo que un día le hicieron, de la traición, de que un día te marcaron, de que un día alguien te hizo algo en algún lugar. Alguien hoy tiene que sacudirte, porque cuando te levantaste para tratar de buscar a Dios, algo vino a tratar de detenerte y eso trató de marcarte. Pero hoy alguien tiene que sacudirse. Le estaré hablando a alguien aquí. Tienes que sacudirte y tienes que volver al altar, avivar el fuego de Dios en tu vida. Te puedes olvidar de lo que te llevó a la gloria y no se apagará el fuego en el altar. Que no se apague el fuego. Si hay alguien que necesita una oración, si hay alguien que siente que tiene que encender ese fuego, si hay alguien que siente que ya no es lo mismo como antes, o que quiere avivarlo y quiere más, si hay alguien que se siente en hipotermia espiritual y necesita un encuentro con la zarza ardiente, yo te invito a que pases aquí.